Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día martes, que voy a iniciar comentando el más monumental acto de hipocresía política que jamás he visto en mi vida. Y me refiero a la visita que el señor Elizalde, que preside el Partido Socialista, hizo a La Moneda para manifestarle su preocupación por el orden, por la mantención del orden constitucional, etcétera, etcétera, a raíz de los incidentes que se produjeron en el sur, en la zona de la Araucanía, cuando se enfrentó un grupo de comuneros mapuche que se habían encargado a la pasadita de hacer pedazos del municipio que estaban tomando, como lo han hecho en 5 o 6 municipalidades de la zona, y se enfrentaron a un grupo de civiles que al parecer estaban ya hasta la coronilla con esta situación que se está prolongando desde ese año, del movimiento mapuche, campando por sus respetos, haciendo todo lo que sabemos. Y fue a manifestar su preocupación y dijo una serie de cosas que son francamente increíbles. No se debe permitir tolerar. La autotutela, se refiere con la autotutela a la reacción de esa gente, de esas personas, de esos civiles, de sus huincas, o sea, son no combatientes, ya son pecadores, por lo tanto, que fueron a enfrentarse a los comuneros mapuche, ni el racismo. El racismo. Aquí me voy a detener un momento porque se ha hecho ya esa imputación, se ha hecho clásica en bocas de esta gente. O uno es fascista o uno es racista. Ahora bien, examinemos un poquito esto para que vean ustedes el nivel de falta de intelecto de esta gente. ¿Quiénes son racistas en este cuento? ¿No es Lacan? ¿No es su movimiento precisamente definido enteramente? ¿No es su naturaleza el ser una causa mapuche, o sea, una causa étnica, o sea, una causa racial? ¿No es un movimiento que tiene como razón de ser el promover los intereses del pueblo mapuche, de los mapuches? ¿No son los demás que no tienen la fortuna, no han tenido la enorme suerte de estar en este pueblo elegido, los mapuches? ¿No somos los demás un grupo heterogéneo y rasca que, a los cuales llaman los huincas? ¿Quiénes son los racistas? Díganme, ¿no es la causa mapuche intrínsecamente racista porque toda su estructura, sus acciones, sus discursos, sus pretensiones, sus demandas y sus objetivos tienen que ver con eso que llaman el pueblo mapuche? Y cuando se refieren al pueblo mapuche, no se están refiriendo a una sociedad donde gente de distintas orígenes raciales comparten una cultura común. Aquí no hay una cultura común, aquí no hay una invocación a una cultura mapuche que se esté tratando de defender, aquí se está hablando del pueblo mapuche. Eso es racismo, es decir, un movimiento basado de principio a fin en un determinado grupo pool, la etnia mapuche, pool genético. Entonces, ¿de quién es el racismo? El Estado, dijo Elizalde, además debe velar por el Estado de Derecho. A lo largo de años, la CAM ha estado incendiando camiones, incendiando bosques, atacando personas, quemando viviendas, ahora tomando municipalidades y haciéndolas pedazos. No hemos visto ninguna de esas oportunidades a lo largo de años al señor Elizalde en ninguno de su sector yendo a pedirle al Estado que vele por el Estado de Derecho. No hemos visto a nadie paseándose por La Moneda pidiendo que se vele por el Estado de Derecho cuando se han cometido, por ejemplo, asesinatos como el de los Luxing. Tampoco vimos a Elizalde haciéndose esa caminata. Han aceptado todos los hechos de violencia mapuche a lo largo de años. Y por último, para no irnos tan lejos, los de la semana pasada, en que ya se habían tomado 5 municipios y lo hicieron todos tira. De esa violencia, el señor Elizalde y los demás de su misma catadura, no les preocupa. Eso es también, esos son legítimos. Esos son actos dentro de la causa mapuche, del movimiento de los combatientes mapuche, por esta causa que no tiene nada de racismo. Es mapuche, simplemente. Este tipo de hechos no se tienen que repetir. ¿A qué se refería Elizalde? ¿A los hechos que se han estado produciendo a lo largo de estos, qué sé yo, 10, 15 años? ¿O se refería simplemente a este hecho nuevo, que es el único hecho nuevo al cual puede estarse refiriendo Elizalde? Al hecho de que fue gente común y corriente a sacar, a ayudar al carabinero a sacar a los que se habían tomado y hecho pedazos en la municipalidad. Eso, esa reacción de gente común y corriente es la que le molestó al señor Elizalde. Todo lo demás no. Por todo lo demás jamás dio un paso hacia la moneda. Pero ahora había esto otro. Entonces ahí sí que no se puede tolerar. Este tipo de hechos no se deben repetir. Ahora tuvimos, digo ahora por hoy día lunes, ustedes están viendo esto el martes, pero da lo mismo, tuvimos una marcha en Coyipulli, una marcha no autorizada del pueblo elegido, los mapuches, que terminó con vandalizaciones a gran escala. Una vez que los disolvieron, carabineros se dedicaron a quemar, a destruir, quemaron un vehículo, asaltaron tiendas, etcétera. No creo que el señor Elizalde vaya a ir a la moneda a exigir que este tipo de hechos no se repita. Es decir, para el señor Elizalde, la población común y corriente que no pertenece al pueblo elegido mapuche tiene que estar así de brazos cruzados mientras les queman sus camiones a los camioneros, les queman sus casas a la gente que vive ahí, sus casas ya sea de veraneo o su única residencia, queman máquinas forestales, atacan personas. No olvidemos que hay un camionero que murió quemado. Para eso no hay ningún problema. La gente tiene que estar de brazos cruzados. Si la gente, a lo largo de años de ver que el Estado no hace nada, salvo anunciar una y otra vez que se va a llevar a la justicia a quienes resulten responsables, cuando la gente finalmente reacciona, entonces ahí sí que el señor Elizalde presuroso mueve sus patitas y se dirige a la moneda a hacer su interpelación de que esto no se debe repetir. ¿Quién se cree Elizalde qué? ¿Cómo revelan su naturaleza estas personas? Es que no lo pueden evitar. No lo pueden evitar. Lo que Elizalde y todos los demás de su sector, todo el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio, toda esa gente, no se dan cuenta. Es que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta de lo que está pasando. No crea el señor Elizalde que la gente de Coyipulli, que la gente de Traiguén, que la gente de, qué sé yo, de todas estas comunas de esa zona, que han vivido años ya esta situación, no se dan cuenta de su conducta tan extraordinaria, de que ahora sí, que va el señor Elizalde a pedir que este tipo de hecho no se repita, y que el Estado debe velar por el Estado de Derecho. Ahora le preocupó. Cuando ellos, las personas comunes y corrientes, reaccionaron. Quiero insistir en un punto para que no se confunda. Yo no estoy llamando, ni aplaudiendo, ni felicitando, ni haciendo ninguna de todas esas cosas respecto a las personas que fueron a sacar a los comuneros, a los civiles que fueron a hacer eso. Yo dije ayer que cosas como esa, y otros lo están diciendo ahora, obviamente, pueden llevarnos a un enfrentamiento en una escala mucho mayor. No me gusta para nada, pero entiendo que haya pasado después de años de civiles comunes y corrientes aguantando este tipo de situaciones de brazos cruzados, mientras el señor Elizalde y toda su demás tribu o banda se quedaban callados, incluso siempre encontraban una buena explicación para legitimar. Bueno, vamos a ver cómo les va al señor Elizalde y compañía con estas actitudes, con estas conductas que se manifiestan claramente porque no pueden ocultarlo. Entonces, sepan, habitantes de Chayén, de Coyipulli, de toda esa zona, que si ustedes se hartan ya de estas acciones del pueblo elegido mapuche, que se cree con derecho a todo. ¿Y ustedes reaccionan? ¡Ustedes están cayendo en el pecado de la autotutela! ¿Pero qué pasaría, fíjense ustedes, si el Estado, por un milagro de Dios, decidiera intervenir en el grado que se requiere para parar esta cuestión? ¿El señor Elizalde volvería a hacer su carrerita, su caminadita, a la moneda a reclamar de un exceso de uso de la fuerza? ¡De la represión! Se hablaría de la represión. ¿Ven ustedes que son unos hipócritas estas personas? Y son hipócritas más allá de lo personal. Esto no es un tema personal con Elizalde ni con ninguno. Son hipócritas por la posición, por la postura que tienen, por la postura ideológica que tienen. Toda persona que asume un sistema de valores a los cuales da una validez absoluta, puede ser una religión, puede ser una ideología, inevitablemente va a caer en hipocresías, porque para defender su causa que considera de valor absoluto, va a estar dispuesto a aceptar el uso permanente del doble estándar, evaluar de una manera lo que hacen los adversarios y evaluar de otra muy distinta lo que hacen los de su bando. Es estructural, es una hipocresía estructural. Es la misma actitud que se le achacaba en el siglo XVI, XVII y XVIII a los jesuitas en Europa, de que eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque los jesuitas estaban atrapados en una doctrina, en una postura que era connatural a su orden religiosa, en virtud de la cual, con tal de defender al papado y defender lo que ellos veían que tenía que defenderse a toda costa, eran capaces de toda clase de actos, toda clase de chuecuras, toda clase de situaciones que los contemporáneos, te pueden leer de historia esta cuestión, les reprochaban, y por eso que la orden jesuita en varias oportunidades fue expulsada de distintos países. No era un tema de las personas jesuitas, era del jesuitismo. Así que esto no tiene que ver con Elizalde como persona, tiene que ver con la postura que él y cualquier otro que estuviera a su cargo se ve impelido a representar, la hipocresía, el doble estándar. Es increíble simplemente la situación, cómo se ha invertido. Bueno, es típico esta situación, estas inversiones de valor. Tenemos un grupo de personas que erigen una causa absolutamente racista, la causa mapuche, no la causa de los pobres que pueden tener un origen mapuche o no mapuche, la causa de los que viven aquí o allá en tal o cual comuna, no, la causa del pueblo mapuche. Sin embargo, los racistas son los otros, los del otro lado. ¿Qué viene después? Cuando uno ve el apoyo que le ha dado la izquierda y los tontones que orbitan alrededor de la izquierda en los medios de comunicación, que son muchos, son la mayoría. Cuando uno ve el apoyo que le han dado a esta causa mapuche, esta causa racista, causa mapuche, ¿cómo les han facilitado las cosas? ¿Cómo han atado de manos a sucesivos gobiernos para que estas personas campen por su respeto? ¿Cómo han convertido a personajes dudosos en mártires de la causa? ¿Cómo han dado vuelta las cosas de tal manera que los pecadores, los que deben ser arrastrados a la justicia, no son los que queman camiones, queman casas, sino que son las policías? Hemos llegado a tal extremo en eso, que yo estoy esperando el día, que aprovechando estas circunstancias realmente maravillosas, escuchemos hablar de la causa del pueblo atacamita. En el norte de Chile van a haber algunos grupos que van a decir: nosotros somos atacamita. Nosotros fuimos oprimidos hace 400 o 500 años atrás por los españoles, así que ahora todo este territorio es nuestro. Y luego viene la causa de la isla de Pascua. Los pascuenses también pueden decir de que ellos son una etnia especial, otro pueblo elegido, y decir que la isla es de ellos, que tienen que ser los chilenos, los huincas ahí. No sé cómo le dicen a los chilenos en la isla de Pascua los pueblos originarios de la isla de Pascua. ¿Quién viene después? Hagan cola, pónganse en fila, ¿sí? Todos van a tener su oportunidad de llevarse un pedazo de Chile y van a contar con la ayuda de Elizalde y todos los demás, que los van a proteger mientras ustedes hagan lo que tengan que hacer: quemen, maten, destruyan, vandalicen, den rienda suelta a todos esos impulsos del malón y del vandalismo. No hay problema, porque si alguien se les llega a oponer, el señor Elizalde va a correr a La Moneda a pedir que no se puede tolerar el autotutela. Déjenme ahora, por favor, entrar a mi primer bloque comercial, que en el sorteo de hoy lo inicia. Y con, no, esto no lo inicio por sorteo, esto lo puse yo en primer lugar porque es un viejo sponsor de nuestro programa que va y viene según las circunstancias, que ha vuelto con nosotros ahora, que es entrenainglés.cl. Ese es su lugar, su sitio en la internet, entrenainglés.cl, que ofrece clases de inglés online. Este es otro modo de hacer uso del tiempo libre que tenemos ahora en las casas. Y muchos de nosotros probablemente, aunque se termine la cuarentena, vamos a seguir haciendo, vamos a estar más tiempo en nuestras casas. Se ha generado otro modo de vida, porque muchas personas están descubriendo las ventajas de hacer, no perder el tiempo en eso que llaman los panoramas, quedarse en la casa o leyendo, haciendo alguna cosa productiva. Bueno, y aquí tienen una. Entrena inglés online, estimados amigos. ¿Tiene usted alguna duda sobre este curso? Pregunte, mande sus preguntas, sus dudas a coordinacion@entrenainglés.cl. coordinacion@entrenainglés.cl. Es el momento de aprender inglés, de una vez por todas. Yo sé que muchos de ustedes saben inglés, pero a otros les ha pasado lo típico, que varias veces han intentado, han ido a una academia, a un instituto, han comprado un libro y nunca avanzan mucho, se los pilla la máquina y no aprenden nunca inglés. Bueno, este es el momento de aprender con un método súper potente como es el de Entrena Inglés Online. Y para quienes quieran invertir en Estados Unidos, invierta en USA.cl. Otra manera de hacer un gran negocio sin moverse a su escritorio. Invierta en USA.cl es un sitio que lo lleva virtualmente a Estados Unidos a hacer negocios, a hacer inversiones. Conocen todos los mecanismos legales que se requieren para invertir en Estados Unidos y además de eso, tienen ofertas concretas de negocios, terrenos, departamentos, casas para comprar, para arrendar en distintos de los estados de Estados Unidos. También tienen 3.500 franquicias, poco más, poco menos según el día, empresas que están esperando su inversión. Le pueden abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, un banco norteamericano, le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista. Todo se lo resuelven sin que usted se mueva de su casa o su oficina, entrando a inviertaenusa.cl. Eche una mirada. Incluso si no estaba pensando en este momento en invertir esos pesos que tiene en Estados Unidos, entre y vea qué oportunidades hay. Hay que averiguar un poco. No cuesta nada averiguar y puede cambiar la vida. Y les recuerdo en este último aviso de este primer bloque, Lavo Club, un detergente hecho en Chile, realmente muy bueno, hipoalergénico, biodegradable, viene en un tambor de plástico de 10 litros que le dura una eternidad. El tambor de plástico se lo reponen cuando usted está terminando, se lo llevan a la casa, usted no tiene que salir a ninguna parte. Y el tambor de plástico no va a dar al medio ambiente, no contamina, es permanentemente reciclado. El tambor vacío que se llevan de su casa lo van a llenar y va a ir a dar a otra casa y así va a estar dando vueltas por muchas casas por mucho tiempo. Y continúo, estimados amigos, con otro tema que no tiene que ver con la causa mapuche, pero tiene que ver con los tiempos en que vivimos, en que hay un sector político del país, la izquierda en general, con todo su, incluyendo la Democracia Cristiana hoy en día, que sienten desde octubre, quizás de antes, pero ya desde octubre especialmente, y luego con la segunda ronda de rendiciones del gobierno, no solo del gobierno, sino que de la derecha, con el tema de la AFP. No voy a decir si es bueno o malo lo que pasó, estoy simplemente diciendo lo que ocurrió. Ocurrió que el gobierno y su coalición política se rindieron. Eso es, para bien o para mal, se verá, pero se rindieron. Entonces, ese sector se está olfateando que tienen la gran oportunidad, que, o sea, ya la están teniendo en sus manos, ya la están saboreando, están por lo menos en la entrada, ¿no? En el aperitivo, en el cóctel de la gran panzada política que se quieren dar con un gobierno que se retrocede por todos lados. Entonces, dentro de este contexto, esta sensación de éxito inminente, total, absoluto, donde al fin la izquierda van a poder construir, o más bien dicho, demoler este país, y construir no se sabe qué. No es raro que la Democracia Cristiana esté manifestando su deseo, a pesar del fracaso la vez anterior, de llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados, que está siendo en este momento gestionada por el señor Paulsen, de Renovación Nacional, que lo ha hecho bien, te entiendo, pero en fin, ahí está. No, ellos quieren meter a alguien de los suyos, y para eso van a pedir, van a tratar de echar abajo a Paulsen, hay un mecanismo para eso. Y entonces, ante esta situación, Sebastián Torrealba, jefe de la bancada de Renovación Nacional, llamó a la Democracia Cristiana al diálogo, a la unidad, que hay que preocuparse de los problemas de la pandemia, de cómo recuperar el país, que no se puede estar forcejeando con este tipo de cosas. Con lo cual el señor Torrealba demostró, como lo han demostrado o han simulado, no sé cuál de las dos cosas, si lo creen o lo simulan, que no entienden en absoluto de que en este país el momento político no tiene que ver con uniones, con acuerdos, con enfrentar juntos la pandemia, con sacar adelante, colaborando la recuperación económica. Nada de eso le interesa a la izquierda. Están viendo la mesa con los platos ya servidos y están a punto de sentarse y ponerse la servilleta, y viene usted a hablarles de unidad, viene usted a hablarles de diálogo. La Democracia Cristiana quiere encabezar la mesa para obtener ventajas en las futuras situaciones que se vayan dando en este proceso de obtener la totalidad del poder. La Democracia Cristiana, que durante tantos años ha sido un partido que ya no ni fu ni fa, el arroz del plato, como decían en la época de la señora Bachelet, el acompañante. Bueno, ahora se radicalizaron, tienen a grandes intelectos de izquierda como la señora, ¿cómo se llama? ¿Proboste se llama? Y otro. Y aquí viene el señor Torrealba y les dice que hay que dialogar, hay que unirse. No. La Democracia Cristiana está preocupada de obtener posiciones de ventaja para el día de mañana, para el próximo descalabro del gobierno, para la próxima derrota del gobierno, estar en mejor posición. Están ya en la etapa de, por así decirlo, de redistribuirse las pegas del gobierno, por así decirlo. Probablemente ya tengan listas ya quién va a ser el ascensorista, el jefe del departamento de adquisiciones, el ministro de no sé qué, en salud ya creo que está Isquia Siche, está Olea Sacramental. Entonces, ¿cómo lo entienden? ¿Cómo es posible que el referente, el señor Torrealba, y de todos los demás componentes de este sector siga siendo la izquierda y sigan haciéndole llamamientos a la unidad, al diálogo, a la colaboración, cuando no los van a escuchar ni los están escuchando porque están en otra? La derecha, el Vamos Chile y toda esta gente, si quieren hablarle a alguien, háblenle al resto de la ciudadanía. No pierdan tiempo con esa gente. ¿No se dan cuenta que los están pasando por el forro los pantalones? ¿Creen que los van a convertir, que van a ver la luz? Háblenle a la gente, aprovechen, cosa que no han hecho bien. No han hecho bien nada. Se han dedicado en la misma situación de estar dentro de una burbuja a la izquierda. La derecha también se ha metido en una burbuja, la burbuja del Congreso, la disputa dentro de la clase política, a ver si convencemos, ganamos un votito por aquí para esta votación, a ver si convencemos a los demás allá, a ver si aceptan el precio que vamos a pagar porque acepten tal o cual proyecto. Nos están dirigiendo a la ciudadanía. Nos están dirigiendo a la ciudadanía como una fuerza coherente y que le diga a la ciudadanía qué piensa la derecha sobre el plebiscito, qué piensa la derecha sobre la postura de la izquierda sobre todos los temas importantes. Están tratando de domesticar al cocodrilo tirándole bandejas de carne. Usted no domestica a los cocodrilos tirándole bandejas de carne. El cocodrilo sigue avanzando y se lo va a terminar comiendo usted. El referente de Chile Vamos, de todos los que no están por la izquierda, es el pueblo chileno. Ahí deberían estar dirigiendo sus esfuerzos, sus energías. Ahí deberían estar lanzando sus discursos, aclarando puntos, cosa que no han hecho. No han aclarado como nunca aclararon bien y fueron firmes y sin complejo en defender el sistema de la AFP. Siempre estuvieron corriéndose porque esto de la AFP era poco popular. La gente cree que les están robando, así que hagámonos los hueones, miremos por otro lado. Y en todos los puntos ha sido lo mismo. La derecha no se atreve a defender sus puntos, no tiene confianza en la fuerza de sus razones. Y yo no sé entonces para qué crees que están en el gobierno en ninguna parte, si no creen en su propia postura política. ¿Por qué no defienden todos los principios que la izquierda ataca? Eso es lo que debería hacer. Luego verá el pueblo lo que decide, por supuesto. Pero en vez de hacer eso, ustedes están permanentemente haciéndole llamamiento a la oposición. ¿Cómo se reirán de ustedes? ¡Qué ridículo que hacen! Y finalmente, para completar como la cereza de esta torta de renuncio, de obsecuencia, de cobardía, ocurre lo que ocurrió con la votación del 10%. Y vuelvo a repetir, no voy a evaluar lo del 10%, si esto va a ser pésimo para el país o por algún misterioso camino va a ser un recurso salvador de la economía, porque la gente se va a poner a gastar la plata como loca, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la derecha, que supuestamente tenía una postura distinta, se rindieron. Entonces, en otras palabras, no tienen fe en sus principios, no tienen fe en sus ideas, no tienen fe en ninguna cosa. No, si fueran decentes y honestos, no debieran, debieran renunciar. Debieran irse en masa. O sea, están de más, pues. O sea, ¿de qué papel? Están haciendo el papel de los correveidiles de la izquierda. Están haciendo el papel, un papel que no me atrevo ni a describir con palabras. Así es que Sebastián Torrealba, él lo ahí llamando a los demócratas cristianos, que ya se embarcaron en el otro barco, Torrealba. La democracia cristiana se embarcó en donde están. Se embarcaron con la izquierda. Si no, uno no entiende las conductas, las votaciones, los conceptos, las posturas de la democracia cristiana. No, no pierdan tiempo, si no los van a reconvencer de nada. Se fueron para la izquierda. Pero si hasta en la derecha se están yendo para la izquierda, ¿cómo no hacían ahí los demócratas cristianos? Hasta el señor, ¿cómo se llama este? Moreira, vio la luz, auscultó su corazón para ver cómo votaba. Imagínense la poeta cristiana, que tienen estos sentimientos tan cristianos, humanistas cristianos. Imagínense qué esperanza que los van a recuperar. Bueno, pero esto también forma parte del cuadro a que ha llegado a formarse en nuestro país, la estructura mental, ideológica y política a que ha llegado a nuestro país, o aparentemente ha llegado a nuestro país, por lo menos ha llegado los que tienen presencia mediática, política, lo que piensa realmente la gente. La gente, como dije ayer, no lo sabemos. Sabemos lo que piensan algunos, sabemos lo que piensan los tipos que se encaraman a las redes sociales a disparar caca para todos lados, sabemos lo que piensa Elizalde, o lo que no piensa más bien. Sabemos lo que piensan todas esas personas, los columnistas, los que aparecen en espacios públicos de otras clases haciendo expectoraciones arrogantes, de esa gente que está todo el rato ocupando las pantallas, ayudados por sus ayudistas de los medios de comunicación, de eso sabemos lo que piensan, o lo mal que piensan. Del resto no tenemos idea. Ese resto no recibe ni una comunicación de la derecha. Y en este enredo, en esta vuelta en que las cosas están al revés, y donde vemos a una Lizalde yendo a la Moneda por primera vez hablando de restituir el orden y el orden público porque algunos civiles cometieron el pecado de ir a oponerse a la causa mapuche, el pueblo elegido mapuche. Bueno. Uno podría pensar que la izquierda, ensimismada, mirándose el ombligo, mirándose a sí misma, usando como referente, como input, las redes sociales, que son ellos mismos, en una versión más rasca todavía, quiero decir, uno podría pensar de que se entontecieron totalmente, se cegaron. Y los griegos decían, los dioses ciegan con la soberbia, con la arrogancia, a quienes quieren perder, a quienes quieren que les vaya como las pelotas. Y aquí parece que hay un caso de entontecimiento masivo, y un entontecimiento que lo lleva a estos paseos a la Moneda, a decir las cosas que dijo Elizalde. Están completamente ajenos. Y la derecha también. La derecha, como les digo, dirigiéndose al adversario que no les da pelota, en vez de dirigirse a quienes los pusieron ahí, a sus electores. Permítanme pasar a mi segundo bloque comercial, que en el sorteo de hoy le toca iniciar a la corredora de seguros Booker, que como ustedes saben, una corredora de seguros anda buscando los mejores seguros en las mejores condiciones para quienes hacen uso de su servicio. Ellos tienen una muy grande especialidad en temas de póliza de salud para pymes. Tienen, por ejemplo, pueden ofrecerle a usted, han encontrado, disponen, manejan planes de salud colectivo que cubren preexistencias a partir de 10 empleados de las pymes, sin tope en la cantidad de empleados a asegurar. Pero también tienen planes para grandes empresas, para grandes organizaciones, con respecto a toda clase de seguros. La corredora de seguros corre todos los seguros, no solamente los de salud, y además administra seguros, si usted tiene varios, o los que sea que tenga, quiere en algún momento, cuando se da la oportunidad y uno no se da ni cuenta, un seguro que uno tiene puede ser mejorado considerablemente, a veces hasta por menos plata, pero uno no lo sabe, y por supuesto las aseguradoras tampoco están interesadas en darle a conocer que hay un plan mejor, más barato. Para eso está la corredora de seguros. Les recuerdo además a Ozonio, una empresa dedicada a sanitizar locales, puede ser su casa, puede ser su negocio, con Ozono, el más poderoso desinfectante natural. Para locales comerciales, donde va a asistir un número importante de gente, empleado, cliente, etc., Ozonio.cl ofrece eso que ustedes están viendo, un aparato, una cajita, un artefacto programable que a la hora en que no hay nadie en el recinto despide el ozono que liquida completamente el COVID-19 y todos los demás virus que puedan haber, todas las bacterias, de manera tal que en la mañana siguiente su local comercial está absolutamente sanitizado. Gran garantía para sus empleados, para su público, para sus clientes, una ventaja competitiva, aparte de evitarse problemas de salud, que es importante considerar. Y si quiere sanitizar su casa, Ozonio le va a mandar un equipo de personas a hacer este trabajo, porque en las casas se hace de una manera diferente. En cualquiera de los dos casos, Ozono es realmente el más poderoso desinfectante que hay para liquidar el COVID-19. Y para los que quieren vender alguna propiedad inmobiliaria y saben lo difícil que es hacerlo hoy en día, les recomiendo que se pongan en manos de Hey. Hey realmente es el corredor más rápido que hay en Chile. Es el que vende más rápido. No instantáneo, pero más rápido que otros. Y está vendiendo. Esa es una prueba de que vende y que está vendiendo. Está vendiendo cosas de todo tipo. El tipo tiene métodos distintos a los corredores habituales y por eso que le va mejor y le va mejor a usted también porque vende mucho más rápido. Fuera de eso, Hey le puede administrar sus arriendos si usted tiene varios, le puede encontrar un buen arrendatario y le puede tasar su propiedad al precio correcto para facilitar la venta, sin que usted pierda plata, sin que usted pierda tiempo. Una cosa positiva, según todos los cómputos que tienen en salud, los distintos expertos que están en estas materias, las cosas van mejorando y esto estaría empezando a reflejarse también en la economía, no porque estemos creciendo, sino porque hemos caído el mes anterior, junio, digamos, no el mes anterior, el mes anterior, el último mes que se ha medido, menos de lo que se esperaba, lo cual, dadas las condiciones que vive el país y el planeta, caer menos de lo que se esperaba ya se ha convertido en buena noticia. Parece que ya tocamos el piso del deterioro económico y estaríamos empezando, o podríamos empezar, tipitín, agosto, este mes o el próximo, a tímidamente sacar la cabeza, y lo cual es una excelente noticia. El país está empezando a desconfinar. Hay un montón de, la mayoría de las regiones de Chile ya están mostrando cifras positivas. Por supuesto, van a haber rebrotes, eso es inevitable, pero eso no puede parar la marcha de la reapertura, naturalmente tomando todos los resguardos habido y por haber. O sea, la alternativa, ya lo hemos dicho mil veces, es que el país simplemente cierra sus puertas y nos derrumbamos, y ahí no solo se derrumba la economía, sino que se derrumban los sistemas de salud, y ahí sí que la epidemia agarra vuelo. Imagínense, fuera de todo lo que más ocurriría. Ahora, esta recuperación que se está insinuando, o este no caer tanto y empezar a llegar al fondo como para que luego comencemos a subir, depende no solo del COVID, depende de lo que suceda de aquí en adelante con las llamadas movilizaciones. Esa es la realidad. Si tenemos, por ejemplo, voy a ponerme un caso extremo, si tenemos una repetición de octubre, si tenemos un octubre 2.0, no hay más que hablar. No hay más que hablar. Ahí sencillamente yo les aseguro que lo que ahora por ahora es un goteo de gente y capitales que se están yendo, un goteo importante, pero goteo todavía, se convertiría en una hemorragia definitiva. O sea, ¿quién querría invertir en un país donde cuando se le da la real gana hay un grupo de gente que saca a otros a destruir, a quemar, a robar, a vandalizar, a agredir? Así que todo depende de qué va a pasar para octubre. Y eso a su vez depende de algo que ya sabemos que no podemos depender de la acción del gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno si el día de mañana tenemos la repetición de octubre? ¿Qué va a hacer el gobierno si mañana aparecen otra vez 20 o 30 grupos organizados a quemar estaciones del metro? ¿O a asaltar hoteles y a destruirlos? ¿O a saquear y quemar supermercados? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a aparecer el señor Galila a decir de que se van a iniciar querellas contra quienes resulten responsables? Porque les digo una cosa, si hay una repetición de octubre, este país se va a la cresta. Así de simple. Así que dependemos, no del gobierno, que yo dudo que cambie su política del entreguismo, que es lo que es, su política del miedo, que es lo que es. Y por consiguiente dependemos de la buena voluntad de la coordinadora insurreccional. En una de esas son tan en buen ánimo, consideran que ya no es necesario, que ya ganaron y van a seguir ganando todo lo que quieran, que no vale la pena, digamos, provocar por si acaso pudiera haber una reacción de algún lado. Entonces, dejemos las cosas tranquilas, movilicémonos un poquito nomás. Los cacerolazos por esto, los cacerolazos por lo de otro, porque ya se convirtió en una majadería. Cacerolazos por esto, cacerolazos por lo de allá. Total, las viejas salen a los balcones, no tienen otra cosa que hacer, y tocan la cacerola. Si lo dejan hasta ahí, las cosas, el país se podría empezar a recuperar. Ahora, yo no sé si a la coordinadora insurreccional y a la izquierda le interesa que el país se recupere. Yo creo que probablemente no. Estos movimientos milenaristas, fundamentalistas, talibanistas, prosperan en medio del caos, en medio de un país ordenado y que funciona y que empieza otra vez a crear empleo y a generar ingresos. Eso no les conviene a ellos. A ellos les conviene el caos, les conviene el caput. Así que dependemos de eso. Permítanme rápidamente el último bloque antes de pasar a lo que les quiero mostrar. Controller, amigos, si usted tiene una empresa y quiere que su departamento de finanzas, de gestión, personal, todas esas cosas funcione bien por primera vez en su vida quizás, póngase en manos de Controller, una empresa que se dedica a eso, a examinar cómo funcionan sus cosas en ese ámbito, y a encontrar los errores, las fallas, corregirlas y dejarle a su empresa funcionando tiki-tac. Los datos están aquí, comuníquese con ellos, tienen planes para empresas de todos los calibres. Y para papeles notariales, notarioexpress.cl, amigo, no tiene para qué instalarse 2, 3, 4 horas en una notaría. Casi todo lo va a hacer en notarioexpress.cl. Ahí llena el documento virtualmente, los datos que le piden para sacar tal o cual documento, paga ahí mismo en internet, y luego todo lo que tiene que hacer es ir a retirar el papel a la notaría. 2 minutos, firma y se va. Fuera de eso tiene servicios para contratos de arrendamiento notariales, que son mucho más vigorosos y fuertes para proteger los derechos del que arrienda, del arrendador, y también transferencia de vehículos sin que usted tenga necesidad de ir al registro civil. Les recuerdo también B2B, una empresa B2B Tech, una empresa que entrega soluciones de seguridad diseño e instalación de cámaras de seguridad para quienes tienen una empresa, un local fácilmente accesible en la calle y quieren usted incrementar la seguridad en un país cada vez más inseguro. Esa es la realidad. B2B Tech son los que me instalaron el micrófono y la cámara. Son especialistas en este tipo de cosas. Pónganse en contacto con ellos. Y ahora le tocó casi al final a mi amigo Pablo. Pablo, sorry, pero es lo mismo. Igual la gente escucha que existe espacioajedrez.com, que pueden ahí comprar la caja con el tablero y las piezas y las licencias, que pueden comprar el reloj digital que les he mostrado ya varias veces para darle un nuevo drama al juego. Y no olviden que viene el Día del Niño, el 16 de agosto, y no hay mejor regalo para asegurarse que el chiquillo, o las chiquillos, como dice Alejandro Guille, todos son chiquillos, va a desarrollar un sistema operativo mental más riguroso, más disciplinado, digamos las cosas por su nombre, más inteligente que el promedio, cosa que le va a servir toda su vida. Espacioajedrez.com, amigos, amigos, no están obligados a comprar las dos cosas. Pueden comprar o la caja con las piezas, el tablero, o el reloj, o por supuesto las dos. Ambos productos vienen con licencias para entrar a espacioajedrez.com. Y no olviden miclimo.com para climatizar su casa, su oficina, a su entero gusto, con un procedimiento siglo XXI, un aparato que no mete bulla, que no quema combustible, que no produce olores, funciona con electricidad, muy poca, control remoto, le sirve en verano y invierno. En verano funciona como aire acondicionado, en invierno como calefacción, tiene hasta una conexión a internet. No, es espectacular. Entra a miclimo.com. Y termino el programa mostrándoles un librito que yo creo que hay una traducción al castellano, debe haberla en alguna librería. Esto lo tengo en una famosa colección británica que es Penguin Classic. Es ensayos y aforismos de mi querido amigo Arthur Schopenhauer. Ustedes están viendo aquí un retrato de cuando Schopenhauer era jovencito, obviamente. Este hombre nació en 1788, me parece, y murió en 1860, en su sillón, sentado en su sillón, se murió tranquilamente. Era un hombre bien jodido, su libro principal se llama El mundo como voluntad y representación, pero escribió muchas cosas más, y aquí se recogen algunas. Por ejemplo, en este pequeño ensayo, que en realidad no es tan pequeño, pero yo voy a leer solamente el primer y segundo párrafo, que se llama Sobre el sufrimiento del mundo, y dice: si el propósito inmediato y directo de nuestra vida fuera el no sufrir, entonces nuestra existencia es la peor adaptada para ese propósito que existe, porque es absurdo suponer que las infinitas aflicciones de las cuales el mundo está llena por todas partes, podrían simplemente casuales, accidentales. Es la naturaleza misma de la vida. Y luego dice, así como un arroyo fluye suavemente, sin problema, en tanto no encuentre obstrucciones, así la naturaleza del hombre y del animal es de tal calidad, de tal naturaleza, que nunca nos damos cuenta de nada o llegamos a ser conscientes de qué es lo que es agradable para nuestra voluntad. Cuando nos damos cuenta de algo, es porque nuestra voluntad ha sido entorpecida, porque hemos experimentado un choque de alguna clase, un obstáculo. Por otro lado, todo lo que se opone, frustra y resiste nuestra voluntad, que es insaciable, que es infatigable, todo lo que es, por lo tanto, poco placentero y penoso, nos impresiona inmediatamente e instantáneamente, directamente y con gran claridad. Tal como no somos conscientes de nuestra salud, de nuestro cuerpo, pero basta la menor molestia para que sí nos apercibamos de esa molestia, así, nosotros no pensamos ni nos damos cuenta acerca de cómo fluye la totalidad de nuestras actividades cuando van bien. Pero cualquier insignificante problema nos molesta, nos fastidia. En esto se basa lo que yo he dicho en otras oportunidades. La negatividad, lo negativo del bienestar y la felicidad, cuya antítesis es lo positivo de la pena. Cuando dice positivo, Schopenhauer no está usando esa palabra en el sentido como la entendemos nosotros, valorándola positivamente como algo bueno. Cuando este filósofo y otros hablan de lo positivo, se refieren a algo que tiene existencia. Este cuaderno es algo positivo, independientemente de que el cuaderno sea bueno o malo. Tiene realidad. Lo negativo no es una evaluación negativa. Lo negativo es lo que no tiene existencia. Dice Schopenhauer que cuando estamos bien, no nos damos cuenta que estamos bien. Ni siquiera tenemos conciencia que estamos bien. O sea, el bienestar físico es negativo. Lo que tiene existencia real es el dolor. O sea, cuando dejamos de estar bien. Eso sí tiene existencia positiva. Es un algo. En este caso sería como lo que entorpece el fluir del arroyo. En este libro de ensayos y aforismos, que yo no le estoy haciendo ningún, no le estoy haciendo justicia, hay temas tales como del sufrimiento en el mundo, que son muchas más páginas, de la vanidad de la existencia, de la antítesis de la cosa en sí misma y de la apariencia, de la afirmación y negación de la voluntad de vivir, de la indestructibilidad de nuestro ser esencial, indestructibilidad, o sea, no morimos, porque nuestro ser esencial no es nuestra particularidad personal, sino esta voluntad que nunca cesa y que no tiene rostro, que es universal. Después de las mujeres, tiene un tema sobre las mujeres, otro sobre el suicidio, hay aforismos sobre la filosofía y el intelecto, sobre la ética, sobre ley y política, estética, psicología, religión, sobre los libros y sobre escribir, y un montón de otros temas. Este hombre escribió montones de cosas que están en una colección que él llamó Parerga und Paralipomena, que significa algo así como las cosas que me sobraron y las metí en el cajón de Sachs, una cosa así. Notas que tomó aquí y allá sobre distintos temas y que no los convirtió en una gran obra filosófica, en un ensayo en gran escala, pero son pensamientos valiosos. Algunos son bastante largos en realidad. Schopenhauer es un filósofo que yo recomiendo mucho, no simplemente porque a mí me guste, porque me parece que su visión del mundo es la correcta, sino que además me gusta porque es muy claro, es un filósofo clarísimo, su manera de escribir además es elegante. Incluso en la traducción al inglés o al castellano, elegante, preciso. No tiene nada que ver con filósofos como Heidegger, alemán por supuesto, Hegel, alemán. Bueno, este caballero se podría decir es alemán, pero tenía un gran desdén por esa forma de filosofar oscura que parece que trata de pasar gato por liebre, ¿no? De hacernos pensar de que lo oscuro y lo ininteligible, porque no se puede inteligir, es más profundo que lo que es claro y brilla a la luz del sol. Hay mucho de ese prejuicio, lo tiene mucha gente, especialmente en el mundo académico, lo oscuro, lo complicado, ojalá expresado con un dialecto, digamos, profesional, que no lo entiende nadie más que unos pocos iniciados, los miembros del club. Eso es pacotilla. Y de eso mismo también habla Schopenhauer en muchas oportunidades. Tenía bastantes cuentas que cobrarle al mundo académico alemán de esa época, que se morían, caían de rodillas frente a Hegel. Él era el enemigo número uno de Hegel. Entre otras cosas, también por razones personales. Es decir, bueno, pero eso es una historia que contaré un sábado, qué pasó con estos dos contemporáneos, Hegel y Schopenhauer, uno haciendo clases rodeado de cientos de alumnos tomando notas hasta de los eructos que soltaba Hegel, y él tratando de hacer clase a la misma hora para competir con Hegel con dos alumnos. Con suerte que sí llegaban. Uno con sus obras publicadas urbi et orbi y alabado por todos, especialmente los que no lo habían leído, y él publicando El mundo como voluntad de representación, que es un tremendo libro que no lo leyó absolutamente nadie, no lo compró nadie mientras él vivió, digamos, hasta casi al final de su vida. Al final de su vida, cuando ya estaba viejón, ya había hecho su obra hacía muchos años, empezó a ser reconocido. Pero en general, eso que le pasó a Schopenhauer no le pasa a poco personaje de cierto calibre, que al principio precisamente lo explica alguna vez, precisamente porque el que va más allá, por supuesto, no puede ser entendido y por lo tanto no va a ser aplaudido por el común de la gente en un momento dado. Yo no sé si es tan cierto eso, porque Hegel no lo entiende nadie, o sea, es bastante enredoso. Si ustedes quieren que los sesos les corran por las orejas, lean La ciencia de la lógica de Hegel y a ver si entienden algo. Claro, peor todavía es Heidegger. Martin Heidegger es una cosa, para mí, ininteligible simplemente. A lo mejor, muy probablemente es culpa mía, son mis limitaciones. No es culpa de Heidegger, pero es un tipo oscuro. Schopenhauer es la claridad misma. Y da gusto leerlo. Es muy, no solo claro, sino que es elegante, es preciso. Y su ejemplo y su manera de razonar está muy conectada con la realidad. No es un tipo que se tiene que inventar hasta un lenguaje especial para poder expresar sus ideas. Como pasaba con Hegel. Tenía que inventar términos especiales en alemán. Porque si no, tenía que inventar palabras para expresar su pensamiento. Así que da lo mismo si ustedes están de acuerdo con su visión oscura del mundo como un lugar de sufrimiento, de una voluntad que permanentemente se está desgarrando a sí misma. Da lo mismo si están de acuerdo o no con él, si tienen una visión o un sentimiento distinto, pero es interesante, de todas maneras. Además, en los aforismos, donde no está tratando de probar ninguna tesis general, dada la variedad de temas, además, es muy interesante, sumamente interesante este hombre. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias y será hasta mañana miércoles.